Alba Ciudad 96.3 FM presenta
Cultura al Día.
Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en el 2011, se inaugura el Teatro Municipal de Chacao. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Míguez, en los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Ministro Villegas sostiene reunión con representantes de la Fundación Mono de Caicara. Presidente Maduro lidera acto por bicentenario de la entrega de la Espada del Perú al Libertador. En Zulia entregan rehabilitado el Hospital Binacional Dr. José Leonardo Fernández. Venezuela honra a sus caficultores en cuarto encuentro internacional de cafés. Hermano del expresidente Uribe condenado a 28 años por paramilitarismo. Softball femenino se mantiene invicto en Lima tras victoria contundente sobre Bolivia.
Culturales.
Desde el cuartel San Carlos, ahora Casa de la Libertad y la Cultura Ali Primera, el ministro para la Cultura Ernesto Villegas sostuvo una reunión con el alcalde del municipio sedeño de Maturín, Daniel Monteverde, y representantes de la Fundación Mono de Caicara para reivindicar la raíz indígena de la manifestación y convertirla en patrimonio.
De Maturín, donde se escenifica cada 27 y 28 de diciembre esta manifestación cultural. Nos acompañan varios practicantes de la Fundación del Mono de Caicara, está el viceministro Ignacio Barreto de Cultura, la presidenta del Instituto del Patrimonio Cultural, Dinora Cruz, y hemos recibido una clase histórica, porque resulta que esta manifestación del Mono, en algún momento de la historia, por la Iglesia Católica, fue trasladada al 28 de diciembre, y entonces el común la confunde con el resto de las manifestaciones que ocurren con motivo del Día de los Santos Inocentes, que se expresan en Venezuela en diversidad de manifestaciones, pero ellos reivindican la raíz eminentemente indígena del Mono de Caicara, la separan de esa otra manifestación que está influenciada, por supuesto, por el calendario católico, y quieren que se le reconozca como una manifestación autóctona, propia de los pueblos originarios del oriente venezolano. Así que nosotros hemos recibido esa lección, y ellos tienen además la aspiración de que esta manifestación en algún momento se postule como patrimonio cultural de la humanidad.
Por su parte, el alcalde Monteverde extendió su agradecimiento al ministro Villegas por el espacio para reivindicar la manifestación.
Ministro, de verdad que agradecerle primero que nos haya recibido aquí en este hermoso cuartel, en la Casa de la Cultura de Venezuela. En nombre no solamente del pueblo del municipio sedeño, en nombre de la fundación, de los hermanos y hermanas que aquí me acompañan, en nombre de la cultura sedeñense, la cultura de Caicara específicamente, le agradecemos eso. Primero que se haya tomado el tiempo de escucharnos para así nosotros, bueno, decirles el por qué. Queremos que no se nos incluya en el Día de los Santos Inocentes, los locos y los caídos, sino que, bueno, una manifestación netamente indígena, ya usted, y de verdad que estamos, el tiempo de Dios es perfecto, y creo que hemos aclarado muchas dudas con ustedes, con la máxima autoridad de la cultura de este país, y para nosotros, Cheo, Juanita, María, Miguel, en nombre de los ya monos caídos también, moneros caídos, la señora Argelia, señor Miguel Figuera, señor Chilo Rojas, queremos agradecerle este espacio, y que en verdad, bueno, terminemos de dar ese paso hacia la liberación del Mono de Caicara.
En entrevista para el noticiero Cultura al Día, Oscar Lista, director musical del espectáculo navideño Y Brillaban las Estrellas, conversó sobre quienes participan en el evento y su trayectoria luego de 8 ediciones.
Sí, la novena entrega de Brillaban las Estrellas, la primera fue en el año 2017. Y ya está, bueno, novenas son novenas, y nueve son las novenas del Niño Jesús, del 16 al 24, y esta es la novena de Y Brillaban las Estrellas, que estamos disfrutando este año. Ahí vamos a estar este año con un grupo de niños, que es Mi Juguete es Canción, que van a interpretar una canción mientras vestimos el santo en la parte andina. La puesta en escena sigue estando igual que estos 9 años, con Miguel Isa. Seguimos en la coordinación y coproducción directa del Teatro Teresa Carreño, producción directa de la Compañía Nacional de Danza, donde está la licenciada Anaísa Castillo. La coordinación la tenemos con Armando Díaz. En la dirección de coreografía está Lady Rivera. Y las coreografías hechas, al igual que en los últimos años, están bajo la coordinación de Gladys Díaz y Numagli Murillo. A mí me corresponde la sabrosa tarea de ir a la parte musical.
Asimismo, detalló un recorrido por las manifestaciones musicales de la temporada que se encuentran en el espectáculo.
Bueno, aquí tenemos música, danza y teatro. Hay textos de Aquiles Nazoa incorporados dentro de las primeras partes y el final del espectáculo. Las demás son hechas por nosotros, décimas correspondientes hechas por Omar Lista, Ariana Pérez y Oscar Lista, quien les habla. Tenemos un recorrido sobre las manifestaciones dancísticas venezolanas, sobre todo las que se hacen ya casi a final del año, del 28 de diciembre, donde se baila Los Locos de la Vela, o en este caso no hacemos Los Locos, si hacemos son Los Tambores de Falcón, de Cumarevo, de la Vela y de Coro. Hacemos Parranda Central, porque terminamos con Los Boleros de Caucagua. Hacemos Los Pastores del Limón. Tenemos, a ver qué más se me queda, bueno, por supuesto, una puesta en escena completa de un tema que compuso Marlene llamado La Buena Nueva, donde Miguel se la ingenia muy bonito de hacer un nacimiento viviente, donde nace María en el espectáculo normal.
Y Brillaban las Estrellas se presentará los días 28, 29 y 30 de noviembre en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Las entradas están a la venta en la taquilla del teatro o en la plataforma Make Ticket. Son las 12 y 12 minutos.
Somos conciencia.
Somos cultura.
Desde la Escuela de Planificación en el Centro Académico Regional La Rinconada, se realizó la entrega de instrumentos musicales al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, acto encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, junto a representantes de la Embajada de la República Popular China. La vicepresidenta Rodríguez señaló que fueron entregados 600 instrumentos que permitirán fortalecer la enseñanza musical y consolidar el papel de los jóvenes como representantes culturales de Venezuela en el mundo. Por su parte, el embajador de China en Venezuela, Lan Hu, manifestó que este modelo fomenta el desarrollo educativo, profesional y moral de niños, adolescentes y jóvenes para ejercer una profunda influencia en su entorno familiar y lograr promover el desarrollo humanístico.
Nacionales. Nacionales.
El presidente venezolano Nicolás Maduro participó este martes en una gran marcha realizada con motivo del bicentenario de la entrega de la Espada del Perú al libertador Simón Bolívar. En el Paseo de los Próceres, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana caminó varios kilómetros acompañado de integrantes de su gabinete ejecutivo.
¡Juro! Llevar el legado y la memoria de Bolívar a su máxima expresión. Llevar la fuerza de los libertadores en la unión perfecta, popular, militar, policial. Juro frente a este cielo, frente a nuestro Señor Jesucristo, que daré todo mi esfuerzo por la victoria de Venezuela contra las amenazas y agresiones del imperialismo. Juro que en cualquier circunstancia sabré dar el ejemplo por la memoria histórica de nuestros antepasados, que la victoria será nuestra y podremos decir con Bolívar: ¡hemos vuelto a triunfar!
Por otro lado, reiteró el llamado al pueblo y a las fuerzas de seguridad y prevención de la nación a autoexigirse y dar el todo por la defensa de la patria. El director general de Policía Internacional del Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal, Howard Timaure, en calidad de representante de la Oficina Central Nacional Caracas, Venezuela, participe en la 93 Asamblea General de Interpol que se celebra en la ciudad de Marrakech, Marruecos. Desde el inicio de las actividades, Timaure se integró en los encuentros previos con autoridades policiales de todo el mundo en un espacio dedicado al diálogo y a la cooperación internacional. Es importante mencionar que durante esta cita global se analizarán nuevas estrategias para enfrentar el delito transnacional con el objetivo de fortalecer la cooperación entre los países miembros. Son las 12 y 15 minutos.
Somos Noticia.
Como un reconocimiento por su destacada labor, se realizó la entrega del cangrejo de platino, oro, plata y bronce a quienes laboran dentro del 6CPC con motivo de celebrarse el 24º aniversario de la institución. Asimismo, el cangrejo de oro fue entregado a la Unidad de Investigación Penal del 6CPC por el trabajo ejecutado durante la búsqueda y posterior neutralización de Wilexis Acevedo, alias el Wilexis. Cabe destacar que la entrega de los premios cangrejos en sus distintas denominaciones cuentan con una trayectoria de 53 años y busca resaltar y enaltecer la labor de quienes a diario, a la luz de la ciencia y la investigación penal, son constructores de una mejor sociedad.
Regionales.
En el estado Zulia, autoridades regionales entregaron rehabilitado al Hospital Binacional Dr. José Leonardo Fernández en la localidad de Paraguaypoa. En ese contexto, destacaron que el centro de salud recibió dotación para sus especialidades médicas. A continuación, escuchemos declaraciones de Luis Caldera, gobernador del estado.
Estamos entregando rehabilitado el Hospital Binacional José Leonardo Fernández de Paraguaypoa, con todas sus áreas, área de pediatría, observación, hospitalización, triaje, laboratorio, sala de trauma shock, rayos X, garantizando el derecho a la salud a los pueblos y comunidades indígenas.
Asimismo, las autoridades informaron que el hospital tiene una capacidad para más de 25.000 habitantes.
El mosaico de las regiones.
En el municipio San Fernando, estado Apure, las autoridades nacionales y regionales entregaron recuperado un consultorio popular tipo 3. Asimismo, destacaron la dotación de equipos de alta gama para fortalecer sus especialidades médicas. Escuchemos declaraciones de la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez.
Con unos equipos que son de última tecnología, de quinta gama, que el presidente ha logrado desbloquear y nos ha traído ese beneficio para el pueblo apureño. Equipos como un colposcopio, donde fortaleceremos los servicios de ginecología y obstetricia, de inmunización para nuestros niños, una emergencia, un ambulatorio que pasa de 12 horas a 24 horas. Eso es importante que lo sepamos porque tiene, por supuesto, su desfibrilador, tiene los equipos de cirugía menor, tiene electrocardiógrafo, un eco portátil, o sea, tiene unas bondades para atender a la población en primera línea.
La recuperación del centro médico incluye 4 consultorios médicos, la impermeabilización del techo, salas de espera, odontología y más. Son las 12 y 18 minutos.
Economía.
Desde el 28 al 30 de noviembre, el Parque Simón Bolívar, ubicado en La Carlota, estado Miranda, será sede del 4º Encuentro Internacional de Cafés de Especialidad Venezuela, un espacio dedicado a honrar a los caficultores del país y destacar sus esfuerzos por fortalecer el cultivo y la calidad del café venezolano. En entrevista para el programa Al Aire, la presidenta de la Corporación Venezolana del Café, Josmary Borjas, informó que este evento reúne a toda la cadena de valor del sector, entre ellos productores, asociaciones y sector campesino. Además, ofrecerá una agenda integral que incluye exposiciones, agenda académica y formación, comercialización, subasta, rueda de negocios, espacios de recreación infantil, conciertos y la Coffee Party.
Economía en ascenso.
Un un total de 177 consejos campesinos del municipio Barinas recibieron sus acreditaciones en un acto realizado en la sede del Ministerio para la Agricultura y Tierras, un avance en la organización de la fuerza productiva que contribuye al desarrollo económico regional y nacional. Durante la jornada se destacó la importancia de consolidar estructuras organizativas orientadas a impulsar proyectos agrícolas y garantizar la seguridad alimentaria. Además, la actividad contó con la participación de representantes de las comunidades campesinas y autoridades regionales. Son las 12 y 20 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter.
Noticias del Alba.
Cuba presentó un conjunto de medidas orientadas a corregir distorsiones, reimpulsar la economía y ampliar los espacios de participación de los actores económicos en un momento marcado por restricciones financieras severas derivadas del bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense. Durante la apertura del octavo foro de inversiones en la Feria Internacional de La Habana, el viceprimer ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez Oliva, detalló un amplio paquete de transformaciones que reconfiguran el marco de operación de la inversión extranjera en el país. Asimismo, se anunció la creación de un nuevo esquema financiero diferenciado que permitirá operar en moneda nacional y en divisas según las necesidades de cada negocio.
Más allá de nuestras fronteras.
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua pierde 3 magistrados tras la renuncia de 3 jueces, dieron a conocer medios oficialistas. Tras la renuncia por motivos de salud de Yadira Centeno González y Ellen Joy Lewin Downs la semana pasada, ahora le correspondió el turno a Armengol Cuadra, Virgilio Gurdián Castellón y José Manuel Martínez Sevilla. Ante la falta de cargos, la Corte Suprema en la práctica no ejerce sus funciones al no poder conformar las salas para impartir justicia y recursos de casación, 2 de sus principales funciones. Son las 12 y 22 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org.
En otras latitudes.
El Tribunal Superior de Antioquia revocó este 25 de noviembre la absolución de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, decisión que lo condena en segunda instancia a 28 años y 3 meses de prisión por haber creado y financiado el grupo paramilitar llamado Los 12 Apóstoles. Así, la Corte resolvió los recursos de apelación que presentaron la Fiscalía, la Procuraduría y la parte civil del caso, declarando penalmente responsable a Santiago Uribe Vélez por concierto para delinquir agravado. Además, fue condenado por homicidio agravado por el asesinato en la ruta entre Yamural y el pueblo de campamento del conductor de autobús Camilo Barrientos Urán.
Una mirada global.
En el oeste de Nigeria fue liberado un grupo de 38 feligreses secuestrados el viernes pasado por un grupo armado mientras celebraban misa en el internado católico San Maris, en el estado de Níger. Así lo confirmó el presidente del país africano, Bola Tinubu, en medio de un agravamiento de la inseguridad. Las autoridades policiales confirmaron que los atacantes capturaron a 303 estudiantes y 12 maestros del referido centro docente para pedir rescate por cada víctima, 100 millones en nairas, más de $68,600. Durante el ataque asesinaron a tiros a 2 personas. Tinubu también confirmó que el viernes 50 alumnos lograron escapar de sus captores. De acuerdo con la Asociación Cristiana de Nigeria, visitaron las casas de los menores y corroboraron que se reunieron con sus padres. Son las 12 y 24 minutos.
Deporte.
La selección venezolana de softball femenino aseguró una nueva victoria en los 20 Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025 al imponerse por nocaut 21-0 frente a Bolivia en apenas 3 episodios, resultado que mantiene al equipo nacional invicto en la competencia. El encuentro quedó definido con 5 anotaciones en el primer inning y 16 en el segundo inning. Con este resultado, Venezuela se mantiene firme en el torneo y enfrentará en la siguiente jornada a República Dominicana en busca de continuar su paso arrollador dentro de la cita bolivariana. Son las 12 y 25 minutos.
Deporte en movimiento.
En el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en La Guaira, fue recibida la delegación venezolana participante en la 2025 World Fitness Championships Santa Susana, celebrada en Barcelona, España. A su llegada a territorio patrio, Ronnie Buto Chirino, quien conquistó el primer lugar en físico-culturismo clásico, calificó la experiencia como bastante agradable y amena. Por su parte, Alexandra Santos, quien alcanzó el sexto lugar de la categoría fitness artístico, mostró su alegría por poder vivir la experiencia de un mundial como el de Santa Susana. Cabe destacar que la participación de la delegación venezolana fue acompañada por la Federación Venezolana de Físico-Culturismo y Fitness.
Somos deporte.
Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderle la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Elga Malavé, productora del Festival de Cine Cumbre San Agustín. ¡Ya volvemos!
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 26 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales.
No dejes objetos inflamables después de acampar. Si vas a acampar en un lugar forestal, tienes que tener cuidado al encender una fogata. Elige un sitio alejado de árboles, pastos y hojas secas. Al momento que vayas a abandonar el lugar, recoge todas tus pertenencias y ten sumo cuidado de no dejar nada inflamable, como lo son los yesqueros.
Y recuerda,
cuando acampes, es peligroso fumar en el bosque o en sus alrededores.
Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales.
Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará.
Si eres amante de los animales como nosotros, este programa es para ti. Sintoniza todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, Nevado en Radio, el espacio ideal para conocer todo lo relacionado con el mundo animal de nuestro país. Nevado en Radio es una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
El suelo es un recurso esencial para la vida en la Tierra. Además de darnos alimentos y de conservar la biodiversidad, ayuda a hacer frente al cambio climático, ya que puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las malas prácticas de siembra, la contaminación, deforestación y los incendios forestales están ocurriendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, amenazando nuestros suelos. Preservar su fertilidad y asegurar su buen estado, logrando una gestión sostenible, es contribuir al equilibrio ambiental y a la seguridad alimentaria en el futuro. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. Carú.
Carú, hija del cacique de la tribu de los bailadores, y su prometido, el hijo del cacique de la tribu de los mocotíes, celebraban su ceremonia de bodas. El cuerno del vigía irrumpe anunciando la llegada de invasores, seres con extraños pechos de hierro montados en bestias enormes. Los indios bailadores, armados solo con sus macanas y flechas, se prepararon para defender a su pueblo. Carú, al ver a su prometido herido de muerte, desesperada cargó su cuerpo hasta la cima de la montaña con la esperanza que el dios que la habita le devolviera la vida. Abrazada a su amado, lloró desconsolada por 3 días y noches, hasta que el dolor y la tristeza agotaron sus fuerzas, cerrando sus ojos para siempre. El dios de la montaña, conmovido por este acto de amor, recogió sus lágrimas, las arrojó al espacio y las convirtió en la cascada de bailadores, la cascada de la India Carú. En su cima, todas las noches se escucha su lamento. Descubre en el estado Mérida, en Venezuela, esta belleza natural, donde el amor, el dolor, la memoria de los pueblos indígenas y sus luchas durante la conquista quedaron inmortalizados. Alba Ciudad, 96.3 FM. Turismo cultural en tu radio.
Las 12 y 31 minutos.
96.3 FM.
En su máxima expresión.
Nuestra pasión es la cultura.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Entrevista con...
Y cuando son las 12 y 32 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este miércoles me acompaña Elga Malavé, productora del Festival de Cine Cumbe San Agustín. Bienvenida, Elga, a los espacios del noticiero Cultura al Día.
Hola, Oriana, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un placer compartir contigo y con tu audiencia.
Excelente, Elga, muchas gracias por atendernos esta invitación. Elga, hablando de esta cuarta edición del Festival de Cine Cumbe San Agustín, coméntanos qué caracteriza a esta edición en particular, en diferencia con las anteriores. ¿Aló, Elga? ¿Me escuchas?
Hola.
Ajá, ¿aló?
Ok.
Okay.
Bueno, este año has estado tratando de poner audífonos.
Ah, ok, perfecto, perfecto.
Agregamos una sección en concurso, con metraje estudiantil, tanto ficción como documental. Que bueno, fue todo un éxito, tenemos 51 cortometrajes estudiantiles participando en competencia. Y además, entonces, una sala de proyección de las películas de concurso, además del Teatro Alameda, la sala de la Cinemateca y la sala del Museo de Bellas Artes, agregamos la sala de la Cinemateca en el Celar. Así que la gente que está por aquella zona y el público del Celar va a poder cometraje que documentales y de ficción que están en concurso.
Ok, buenísimo. Entonces el festival va a tener 3 lugares de proyección: Teatro Alameda, Sala Cinemateca de Bellas Artes y la Sala Cinemateca del Celar.
En el Teatro Alameda, la Sala Carlos Porta,
okay,
vamos a estar publicando los 8 largometrajes de ficción que están en concurso. En la Sala de la Cinemateca, que está en el Museo de Bellas Artes, uh-huh, vamos a estar proyectando los largometrajes documentales. La sala Mermona Serrat, que está en la sede de la UNEARTE,
ajá,
vamos a proyectar, okay, los cortos estudiantiles, tanto ficción como documental. Y vamos a proyectar los cortometrajes, digamos, que no son de estudiantes, tanto documental. Las proyecciones son de martes a viernes a las 2 y a las 4 de la tarde, en todas las salas. Porque en el lunes primero de diciembre tenemos la inauguración a las 5 de la tarde y el sábado de diciembre tenemos la clausura a las 6 de la tarde, donde está todo el mundo invitado.
Perfecto, Olga. Olga, coméntanos si o cuál fue el criterio de selección para esta gran variedad de obras que participan en este festival.
Bueno, además de la calidad cinematográfica, la innovación en la propuesta de contar historias, obviamente son las historias que cuentan, cómo interpretan al país, cómo interpretan a su comunidad. Y luego, cómo, ya que inicialmente fue escrita, luego la parte en una historia audiovisual. Ahora, para seleccionar a los ganadores, el jurado en cada sección establece unos criterios que pueden ser parecidos a estos, ¿no? Pero cada jurado actúa de manera independiente.
Ok, buenísimo. Hay un jurado para cada categoría, para cada una de las seis.
Está integrado por tres jurados. O sea, tenemos un total de jurados entre gente del cine, tanto desde el punto de vista de la realización como de la academia. Y cada tiene un representante de la comunidad. Tú sabes que una de las particularidades de nuestro festival es un festival hecho por la comunidad. Este no es un festival de cine organizado por gente de cine, sino que es un festival organizado por el barrio.
Okay.
De hecho, el crecimiento está dirigido a las comunidades. Es decir, nosotros tenemos como aliados, por ejemplo, a Tunel Fuerte en el Valle, a Plata Banda en Petare, a la Escuela Hugo Chávez en La Pastora, al Frente Francisco de Miranda en Chapellí y en Pinto Salas. Interesa muchísimo llevar el cine venezolano y el cine que proyectamos, además del cine venezolano, el mundo, el cine infantil, es llevarlo a las comunidades, a los espacios, a la gente.
Ok, y para llevar el cine a las comunidades, además de las proyecciones en las salas, ¿tienen de casualidad alguna modalidad de cine móvil?
Tenemos, mira, en la Plaza Guaguancó de Colores, de martes a viernes a las 6 de la tarde, que van a estar proyectando las películas cine del mundo.
Okay.
Y el martes, luego de la proyección de la película, tenemos a Aquiles Baez, además de, bueno, de producir muchísimos grupos venezolanos y de componer música extraordinaria, también compuso música para películas. Entonces, el martes todos vamos a tener. Y vamos a estar proyectando en las filas de Marín, al aire libre, de mar, películas infantiles. Y las proyecciones, por ejemplo, en Zona Platabanda, son al aire libre, que son unas proyecciones buenísimas porque ellos tienen un espacio que proyectan desde una platabanda y la gente ve las películas. Es una cosa muy hermosa.
Sí, es bellísimo. Oiga, Helga, hablando de los jurados que van a participar seleccionando las obras en competencia, ¿quiénes son, o nómbrame algunos de los jurados que conforman este festival?
Bueno, como tengo la oportunidad de tenerla, en el cortometraje de ficción tenemos a novela que fue ganador del año pasado, a Carmen Monteverde, que también recibió una mención especial, y a Reynet Azuaje, está por la... En los cortometrajes documentales, Adri Sosa, que está por la comunidad, Nicolás Calzadilla, que ganó el año pasado, y qué bueno, que siempre ha estado cercana a nuestro festival siempre y es promotora cultural, particularmente de cine. En los cortometrajes de cine antiguos tenemos a Víctor Hugo Rivera, que es un cineasta, a Marisol Tan, que es la coordinadora de investigación de la Cinemateca Nacional, y a Axel Sánchez, que es de la comunidad. Largos documentales, tenemos a Carlos Bolívar, que es el productor de la película que ganó el año pasado, la película por Josué Saavedra. Ay, Marcos, que ganó en nuestra primera edición, pero que no nos había podido acompañar, y Sor Ángel Ramos, que está por la comunidad de San Agustín. Y en los largometrajes de ficción, tenemos Gustavo Peña por la comunidad, a Miguel Zamora, que fue el ganador de la mejor película de ficción el año pasado, y Ana Yauri Jiménez, que es guionista.
Maravilloso, Edgar. Estamos conversando con Edgar Malavé, productora del Festival de Cine Cumbe San Agustín. Elga, como en todos los festivales, esta cuarta edición cuenta con homenajeados muy importantes en el mundo del cine venezolano. Cuéntanos quiénes serán los homenajeados en esta cuarta edición.
Claro, además de Aquiles Báez, como ya te mencioné, estamos dedicando, homenajeando en este festival a Luis Alberto Lamata, quien nos dejó este año y que fue jurado de largometraje de ficción en nuestra primera edición, pero que además estuvo siempre muy, muy cercano al festival de una iniciativa que él alabó mucho y que apoyó mucho. Maite Galán, quien por supuesto, bueno, siempre ligada al cine como productora, como actriz, pero además es el archivo de todos los festivales. Editaba una revista Visor donde estaba todos los festivales que estaban, los de toda la gente que trabaja en el mundo audiovisual. Y tenemos un homenaje el día de la inauguración al cineasta Carlos Aspurba. Él fue presidente hasta hace poco del Centro Nacional de Cinematografía, pero también es un entusiasta no solo del festival, del Cañón con nosotros, sino que además es un entusiasta de San Agustín. Ha trabajado en películas donde San Agustín ha sido el escenario. Y bueno, es un adoptado de la parroquia de San Agustín.
Maravilloso. Para quienes nos escuchan, para nuestra audiencia, Elga, reitérales quiénes pueden asistir a ver toda la programación de esta cuarta edición del Festival de Cine Cumbe San Agustín.
Toda la programación, incluida la inauguración y la clausura, es invitación abierta. Todo el que desee asistir está invitadísimo. Lunes primero de diciembre, además, qué mejor manera de comenzar la Navidad.
Exacto.
Rumbeando en San Agustín, que es una zona agradable, que se ha trabajado tanto, que ya ofrece total seguridad para las personas que nos van a visitar. Es una buena manera de comenzar a celebrar el primero de diciembre, ¿no? Uh-huh. Esta invitación es abierta y así que les esperamos. Igual, bueno, todas las proyecciones son gratuitas y tenemos proyecciones en todas las salas a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde. Y luego San Agustín, seguimos en la Plaza Guaguancó de Colores a las 6 de la tarde.
Maravilloso. ¿Dónde podemos encontrar la programación del festival?
La programación publicando en nuestras redes sociales, @100% San Agustín en casi todas, en Instagram. Se va a estar publicando la programación día a día. Se va a hacer una publicar la programación general, pero luego también cada día vamos a estar anunciando la programación.
Excelente, maravilloso, Edgar. Bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el noticiero Cultura al Día, ofreciéndonos estos detalles de la cuarta edición del Festival de Cine Cumbe de San Agustín. Y bueno, ya nos vemos dentro de poco en esa inauguración el 1 de diciembre.
Claro que sí, muchísimas gracias a ti, a Oriana y a tu audiencia. Bueno, vayan a ver buen cine, a apoyar el cine venezolano, no solo porque sea venezolano, sino porque hay muy buenas películas que van a disfrutar. Los esperamos. Un abrazo.
Así es, Helga. Feliz tarde. Y con esta entrevista a Elga Malavé, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultural Día, Reinaldo Míguez, en los controles os acompañó Abraham Garrido y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Red Comunitaria Cabudari 97.7 Municipio Palavecino por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz día.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.